La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Les damos la bienvenida a la décima entrega de Espacio LATU en este ciclo justamente que venimos llegando entre la radio de la universidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Como ustedes ya saben, ya han escuchado en todas las ediciones anteriores, conociendo un poquito más en profundidad a las personas que están llevando adelante el intenso trabajo en el laboratorio, justamente para conocer de qué se trata y no quedarnos justamente con lo superficial, con lo que se ve habitualmente simplemente del LATU. Para eso, y cerrando lo que justamente es una de las gerencias en las que venimos trabajando desde hace algún tiempito, que es la gerencia de análisis, ensayos y metrología, es que tenemos hoy como invitada a la química farmacéutica María Bortagaray, que es coordinadora de cooperación técnica internacional del LATU. María, bienvenida a Uniradio.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a poder participar de este programa. Sí, bien, como decías tú, yo hasta el día de hoy estoy dependiendo de la gerencia de análisis y ensayos por ser jefe de un departamento técnico de análisis. Si Dios quiere, ya el mes que viene estoy ocupando el cargo de coordinación internacional, en el cual voy a seguir trabajando un poco en lo que vengo desarrollando en Mercosur al día de hoy, ¿verdad?
Bien.
Que es la coordinación alterna de un subgrupo de trabajo, del subgrupo de trabajo número 3, que es reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad, que forma parte de la estructura del Mercosur.
Bien, tu trabajo entonces tiene que ver, para que todos podamos ir haciéndonos una idea, con respecto a las reglamentaciones. Y las reglamentaciones no solamente en el ámbito nacional, sino en lo macro del Mercosur.
Es verdad. Lo que le llamamos reglamentos técnicos Mercosur, ¿verdad?
Uh-huh.
Haciendo un poquito de esquema, digamos, para poder entender cómo nos manejamos a nivel de los grupos de trabajo.
Uh-huh.
Nosotros tenemos lo que es, Mercosur, conformado por los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y también hoy países asociados, ¿verdad?
Ahí está.
Dentro de la estructura institucional del Mercosur, lo que tenemos es lo que llamamos el Consejo de Mercado Común, o la sigla CMC, ¿sí?, que es el órgano superior del Mercosur, de donde salen decisiones que tienen que ser de tratamiento obligatorio, ¿tá?, para los estados partes, como le llamamos nosotros, que es el órgano, por llamarlo así, de conducción política del Mercosur.
Bien.
Después tenemos lo que es el Grupo de Mercado Común, que es el GMC, de donde surgen resoluciones también de carácter obligatorio, que es el órgano ejecutivo, propiamente dicho, del Mercosur. Y para entender un poquito de ese grupo grupo de Mercado Común, es que lo que nosotros llamamos cuelgan o se desprenden de allí,
sí,
diferentes subgrupos de trabajo.
Ahí está.
De donde surge el subgrupo de trabajo número 3, que es el que se llama justamente reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. Entonces, una vez entendida esa estructura, nos vamos a dedicar específicamente al trabajo de lo que es el subgrupo 3, que es reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad.
Bien. Cuando escuchamos reglamentos técnicos se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero reglamentaciones técnicas, ¿para qué cosas, concretamente?
Ahí está. Lo fundamental de lo... A ver, primero que nada tenemos que ver lo que es un reglamento técnico, lo que es una norma técnica,
uh-huh,
y después de eso lo que es un reglamento Mercosur específicamente.
Bueno.
Cuando hablamos de una norma técnica es lo que tiene que ver con definiciones, es un documento, que es elaborado por una institución reconocida y que establece determinadas especificaciones de un producto. El reglamento técnico es algo similar, pero lo que es vital es la diferencia que existe entre norma y reglamento. En el caso de norma, no es de observancia obligatoria. O sea, una norma se puede adoptar o no. En cambio, un reglamento, una vez que está incorporado a lo que es la jurisdicción nacional, a lo, uh-huh, que es el ámbito jurídico nacional, ya es de carácter obligatorio. Eso, para poder entenderlo bien, es básicamente la diferencia. Y los reglamentos técnicos muchas veces adoptan normas técnicas,
uh-huh,
para su elaboración. ¿Está? Claro. Entonces, nosotros en Mercosur lo que hacemos son reglamentos técnicos. Utilizamos normas que hay a nivel nacional, en realidad es al revés, es de carácter internacional, como pueden ser las normas Codex, por ejemplo, sí. Y también vamos a normas regionales, nacionales, y lo que hacemos es acordar en la elaboración de ese reglamento, un reglamento técnico, y ahí sí ya voy a un reglamento técnico Mercosur, que sí es de carácter, una vez que se lo que llamamos nosotros incorporamos a la legislación nacional, uh-huh. Y está aprobado por los cuatro países, está incorporado a los cuatro países, es de carácter obligatorio. ¿De carácter obligatorio para qué? Para lo que es el comercio.
El comercio.
Intrazona, entre los países, entre los estados partes, uh-huh. Y para el ingreso de productos, para la legislación nacional, para el cumplimiento a nivel nacional y para lo que es el ingreso de productos de terceros países a la región.
Bien. ¿Ah?
Entonces, ahí, eso es lo que deberíamos cumplir los países del Mercosur.
Bien, es un tema muy importante porque ya hemos visto en otros los programas de Espacio Latú que hoy en día, cuando muchas veces, por ejemplo, no te pueden colocar trabas a otros niveles, las trabas pasan por lo técnico, por lo estrictamente formal y reglamentario.
Es verdad.
Entonces, justamente el hecho de tener como Mercosur, trabajar conjuntamente para tener justamente esos criterios comunes para adentro, pero también justamente hacia afuera, evidentemente va a ayudar justamente a que el comercio no tenga esos problemas, ¿no? Y como bloque pueda funcionar.
Exactamente, sí, justamente es la razón de ser, o sea, el poder, elaborar un reglamento técnico o, como también el grupo se llama, procedimientos de evaluación de la conformidad, que después les explico un poquito lo que es, uh-huh. Es justamente para eso debemos de tomar como base los principios generales de lo que es el acuerdo sobre barreras técnicas al comercio de la OTC, la sigla OTC, uh-huh. ¿Tá? De la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un reglamento técnico, además de tener en cuenta condiciones de salud, seguridad, protección ambiental y el consumidor, lo que tenemos que ver justamente es que el reglamento no se vuelva una traba. O sea, que yo no ponga determinadas exigencias que haga que un producto sea inviable comercializarlo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, lo que tenemos que tratar justamente es que ese reglamento cuide todos estos parámetros, sobre todo, por ejemplo, dentro del subgrupo de trabajo del 3 hay lo que llamamos también diferentes comisiones. Una de ellas es la Comisión de Alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que es una de las comisiones dentro del subgrupo que más temas de trabajo tiene en cuanto a la reglamentación. Porque justamente entre estos países es el mayor comercio que estamos teniendo.
Claro.
Entonces, en lo que es la parte de alimentos, hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la inocuidad. ¿Eh? Entonces, tampoco podemos poner niveles de exigencia que no, o sea, que sin descuidar eso no podemos ir a niveles tan altos que no podamos ni siquiera cumplir el control o la fiscalización de ese reglamento, porque ese reglamento viene unido a poderlo controlar, estudiar si se cumple o no se cumple.
Claro.
Entonces, si son reglamentos de un nivel muy alto, un estándar muy alto, no lo podemos ni siquiera aplicar.
Ajá.
Entonces, justamente eso, o sea, tratar de que no se transforme en una traba al comercio.
Bien, ¿este subgrupo desde cuándo viene trabajando?
Bueno, mira, el origen del Mercosur, en realidad, bien, como viene trabajando, es ya desde el 91, específicamente sí. Con el Tratado de Asunción. Específicamente, el LATU viene participando ya en el trabajo del subgrupo en realidad, de lo que es la coordinación nacional de este subgrupo y en otras comisiones desde el 91. Originariamente el LATU, desde ese momento ya está trabajando en Mercosur en general y en algunos casos, inclusive al principio como la coordinación directamente, uh-huh. Hoy por hoy la coordinación nacional está ejercida por el ingeniero José Luis Eijo del Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Industria y en mi caso actuar como coordinadora alterna del subgrupo. Y hay coordinaciones también de la Comisión de Alimentos actualmente que es gente del LATU, coordinación de la Comisión de Meteorología, uh-huh. Y compartimos con otros organismos, como por ejemplo en la parte de eléctricos con lo que es la URSEA, o sea, conformamos un grupo interdisciplinario de trabajo, ¿verdad? Con
Bien.
Diferentes organismos.
¿Cuántas personas son en el subgrupo, concretamente?
Ay, déjame pensar un poquitito. Somos lo que es coordinación, somos dos, coordinador y coordinación alterna, y después tenemos las comisiones de la comisión de alimentos, de productos eléctricos, de meteorología, evaluación de la conformidad propiamente dicho. Existía otra comisión que era la de automotriz también, que hoy por hoy está suspendida, y gas natural, era la otra comisión que me faltaba. Esas, entonces, en cada una de esas comisiones hay un coordinador.
Ahí está.
¿Tá? A su vez, a esas comisiones, a esas comisiones de trabajo, pueden ir, dependiendo del tema, nosotros convocamos a técnicos especialistas en el tema para que nos den una mano para trabajar en forma conjunta. O sea, no es que sea un número determinado, sino el asunto es que lo que pasa muchas veces es que después, si querés, te cuento un poquito cómo es el trabajo que hacemos nosotros. Sí. Como tenemos que viajar, los recursos muchas veces no son, claro, son escasos, por definición.
Seguro.
¿No? Y entonces, bueno, para viajar a Brasil, para viajar a Argentina o a Paraguay, muchas veces las delegaciones se achican, ¿verdad?
Claro.
O sea, cuando nos toca la presidencia pro tempore de Uruguay, que en este momento la estamos ejerciendo, es muy bueno para Uruguay porque, bueno, tenemos toda la capacidad técnica disponible.
Seguro.
Digamos, ¿no?
Nos quedó colgado lo de evaluación de la conformidad.
Sí.
Para definir justamente y conocer de qué se trata.
Ahí está. Así como nosotros hablamos de lo que son los reglamentos técnicos y las normas técnicas, lo que son los procedimientos de evaluación de la conformidad, o la sigla SPECS, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos allí? Son documentos en los cuales se establece justamente la forma de ver si esas especificaciones que nosotros establecemos en los reglamentos son cumplidas. Es la forma de justamente evaluar la conformidad del cumplimiento de esos reglamentos.
¿La fiscalización sería?
Intervienen muchas cosas. Fiscalización es una, pero también están documentos de muestreo, documentos de anal, de procedimientos de anal. O sea, ver de qué de qué forma vamos a hacer el control de esa especificación también, ¿no? Entonces, es justamente es evaluar, una evaluación de la conformidad. Conformidad puede ser también si, por ejemplo, un método analítico es adecuado o no para el control de determinado producto.
Y en relación, cuando comenzó a trabajar el subgrupo, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿tomaron algún patrón de referencia de lo que sería justamente trabajo en cuanto a reglamentación para un bloque comercial? No, sí, sé si, por ejemplo, tomaron alguna experiencia europea o todo fue muy,
sí,
nuevo.
No, yo te cuento. A pesar de yo no haber estado desde el principio,
sí,
el concepto que tenemos nosotros a nivel nacional es que hay como una escalerita de lo que es la normativa, ¿no? Entonces, tenemos lo que son, sin duda que tenemos presente a la Unión Europea, ¿verdad?
Sí.
Como ejemplo macro. Pero no nos agarramos de las resoluciones o de las directivas de la Unión Europea así como así, tampoco del códex. Nosotros tenemos a nivel de Mercosur cierta prioridad en lo que son las normas códex, por ejemplo, en lo que tiene que ver con materia alimentaria.
Sí. ¿Ya?
En cuanto a que, bueno, son normas que, por ejemplo, son reconocidas ante la OMC. Entonces, frente a un conflicto o a una controversia en lo que es materia alimentaria, el códex es lo que va a primar para resolver el tema, ¿verdad?
Uh-huh.
Por decirte un ejemplo, ¿tá? La prioridad son normas internacionales que sean vigentes y reconocidas internacionalmente, que eso es muy importante, avaladas internacionalmente, y nosotros adoptamos o se hace el estudio de si es viable la adopción de ese tipo de normas. ¿Tá? A nivel de productos eléctricos está la IEC, que es otra norma importante, la ISO, o sea, son eso es lo que tiene que ver con la parte normativa. Con la parte de reglamentaria o de reglamentaciones técnicas, las directivas de la Unión Europea se toman en cuenta, pero no como tal, ¿no? O sea, no se copian o no se adoptan, se estudian y se tienen en cuenta en la mesa de trabajo.
Bien, y el trabajo, digamos, se hace más que nada, si lo tienen que hacer en contacto con los otros países, evidentemente, esto que manejabas recién, ¿no? De por ejemplo, las reuniones, los viajes, ¿cómo trabajan todo el tiempo?
Bueno, mira, como somos los cuatro países y todavía, por ejemplo, no se dio la incorporación de Venezuela en forma efectiva todavía,
sí,
las reuniones se dividen en cuatro semestres, ¿no? O sea, empieza por orden alfabético. La presidencia la tiene primero Argentina por 6 meses, después viene Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿tá? Entonces, en 2 años cumplimos las cuatro presidencias. Lo que se hace allí es, habitualmente se hacen del subgrupo de trabajo, no del subgrupo 3. No todos los subgrupos se reúnen igual. Específicamente el 3, por lo general, tiene dos reuniones por semestre. ¿Tá? Entonces, viajamos. Sí, nos tenemos que mover todo el subgrupo con las comisiones, con los coordinadores de las comisiones, a la sede de donde sea el lugar, ¿no?
Exacto.
Entonces, por lo general, Brasil, últimamente nos hemos estado reuniendo en Río, Argentina en Buenos Aires y Paraguay en Asunción y Uruguay en Montevideo. Entonces, allí, los organismos que intervienen en las reuniones financian los viajes. En este caso, por ejemplo, LATU, y contando con mucha gente que está participando en estos grupos, es quien financia y destina un monto importante, y esto es bien importante decirlo, para justamente dar apoyo a esta estructura, ¿verdad? Uh-huh. Y para que esto siga adelante, ¿no? Con una visión de continuidad.
Y en el medio, el trabajo se da, me imagino, mucho por correo electrónico.
Sí. La idea es eso. En las reuniones quedan deberes, lo que le llamamos nosotros, en un acta establecida, con fechas de cumplimiento, sí, ¿verdad? En las cuales nos comprometemos, las delegaciones nos comprometemos, y así queda constancia, a enviar posición, si nos llevamos una estudiar a la interna, decimos nosotros. También hay un mecanismo que, una vez que el reglamento técnico se termina, se elaboró, bueno, lo terminamos, se acordó, las comisiones, por lo general los reglamentos se hacen en las comisiones y se elevan a la Coordinación Nacional. Uh-huh. La Coordinación Nacional, una vez que lo tiene allí, lo lleva a lo que se llama consulta interna, que también hay un plazo para la consulta interna, que creo, si no me equivoco, son 60 días, establecido en documentos Mercosur, y se discute a nivel del interno del país a ver si el reglamento está apto para poder ser aplicado. Luego de los 60 días, si no hay observaciones a ese reglamento de la consulta interna, ese reglamento se eleva al GMC, al Grupo de Mercado Común, y el GMC, si no tiene, después tenemos 180 días, si no hay ningún tipo de comentario frente a eso, los 180 días es para la incorporación nacional. Si el GMC lo aprueba y queda ya como reglamento técnico, después tenemos, ahí está, los países, 180 días para incorporarlo a nuestra legislación.
Bien, María, te propongo hacer una breve pausa.
Perfecto.
Y cuando volvamos en el segundo bloque vamos a profundizar un poco más concretamente en todo lo que es este procedimiento de trabajo que vos estabas mencionando.
Muy
ya
bien.
Venimos con la segunda parte de Espacio Latu.
El músico Pollo Piris reivindica el poder evocativo de la canción. Dice Alfredo Zitarrosa que ese poder crece como la rama de un árbol siempre y cuando el árbol esté bien plantado y tenga buena raíz. El Garaje, Uniradio. Más música, más poética, más canción. Quinta temporada. Conduce Alejandro Puch.
Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale @ seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
La Jaula.
Los martes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Inmo.
La Jaula.
Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Bien, estamos de regreso para la segunda parte de Espacio Latu en este décimo programa y como les decíamos estamos con la química farmacéutica María Bortagaray para continuar hablando acerca de las reglamentaciones en el Mercosur y cómo está el trabajo Latu inserto allí en esa temática. Bien, recién cuando finalizamos el primer bloque comentamos un poquito acerca del procedimiento general de trabajo que tenían en cuanto al tema reglamentación. Capaz que sería bueno ahora retomar eso, María, para comentar algunos trabajos específicos que hayan realizado y que podamos visualizarlo concretamente.
Ahí está. Sí, como te decía, los reglamentos técnicos se discuten en la mesa de las comisiones, uh-huh, de ese subgrupo. En esas comisiones participan los técnicos, lo que llamamos los oficiales, digamos. Por ejemplo, en el caso del... Yo te hablo mucho de la Comisión de Alimentos porque es una de las comisiones en las cuales yo, inclusive antes de ser coordinadora del subgrupo, fui coordinadora de la comisión, entonces lo manejo bastante bien. En esa comisión de alimentos trabajamos la coordinación de la comisión en forma conjunta con, por ejemplo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de LATU, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y Pesca, que formamos parte de la mesa por parte oficial. Como te decía, en esas comisiones se les permite también el ingreso y la participación a la industria. ¿Cómo es esa participación de los industriales, inclusive de cada rama de los diferentes temas que estamos tratando? Por ejemplo, el área láctea, el área cárnica, ¿sí? La participación es, ellos pueden estar en la reunión mientras estamos en la discusión y no tienen ni voz ni voto, salvo que el coordinador le solicite a alguien que pueda conversar, que pueda decir su opinión o sobre todo su expertise técnico, ¿verdad? Inclusive nos ha llegado a pasar de que frente a algún tema particular que haya tenido que ser tratado solamente a nivel oficial, se les ha solicitado, inclusive porque a veces son muy numerosos, que se retiren de la reunión mientras se termina de consolidar un tema y después puedan volver a ingresar.
¿Y eso cómo se lo toma justamente alguien que sabe que está decidiendo aspectos donde va mucho dinero en juego también?
Es difícil y son las menos de las situaciones, ¿verdad? Nos pasó una sola vez, a mí por lo menos siendo yo coordinadora nacional, es de las menos porque por lo general la industria lo que hace es acompañar a los oficiales y en lo que hace muchas veces es apoyar. Hay una cosa muy curiosa que, muy curiosa no, justamente hace a lo que es la simetría de nuestros países, es que hasta que asumiera Dilma en Brasil, las delegaciones brasileras, por ejemplo, eran numerosísimas, ¿verdad? Entonces podían viajar y viajaba muchísima gente, sobre todo inclusive oficiales y además una industria apoyando a toda esa oficialidad muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Apoyando y siendo cuestionadores de resoluciones que se tomaran en las mesas, ¿verdad? Y allí íbamos muchas veces los países más pequeños, Paraguay y Uruguay, con delegaciones más chiquitas y había que tratar de defender por todos los lugares, claro, lo mejor posible la posición nacional, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, en este nuevo gobierno de Brasil, ha habido ciertas restricciones, inclusive hasta en la participación de gente.
Están, ¿no?, recortando gastos.
Están recortando gastos, sí, efectivamente están, por lo pronto se visualiza a nivel de este subgrupo de trabajo una merma, ¿no? Pero siempre están presentes, Brasil siempre está presente en las reuniones, ¿no? Y como te decía, nosotros el mecanismo llano, digamos, de reuniones, se hace una coordinación de una reunión del subgrupo de trabajo. Habitualmente lo que se hace es en una reunión se fija ya la fecha o posible fecha de la próxima reunión. Entonces, por ejemplo, en la reunión anterior de Uruguay, que fue en agosto, ya se fijó la reunión para ahora el 21 de noviembre. Sí. Entonces, muchos de los documentos que quedan o los deberes que quedan para discutir, para elaborar, para pensarla a la interna, se fijan para, por ejemplo, 30 días antes de la próxima reunión. Entonces, se supone que 30 días antes de la próxima reunión vamos a tener que estar recibiendo documentación. Sería ideal tenerla antes, pero por lo general los plazos se cumplen, sí, ahí o no se cumplen muchas veces. Pero se trata de llegar con esa información, se hace la discusión y después vamos a la reunión ya con los temas discutidos, ¿verdad? Entonces, se hace una agenda en concreto y se tratan todos los temas puntualmente, ¿verdad? ¿Cómo se organizan esas reuniones? Bueno, a nivel nacional, por ejemplo, al ser el coordinador de este subgrupo, la Dirección Nacional de Industria, las reuniones se hacen en Industria, ahí en la Plaza de Independencia. Se buscan salas, nos reunimos en diferentes salas y durante la semana se hace la discusión de los temas. Y ya sobre el final de la semana, jueves o viernes, se hace la lectura de las actas de las comisiones.
Claro, la idea, calculo, será ir con las ideas más que claras para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ya que en realidad te toca el difícil rol de ir en representación de alguien que puede ser que esté, pero no va a tener la posibilidad ni de opinar ni de votar. Esa tensión que se genera la tienen que, saldar de cierta manera yendo con las cosas bien definidas y bien claras.
Es fundamental, por ejemplo, las reuniones internas interinstitucionales que tenemos. Uh-huh. O sea, previo a ir a la reunión, nos reunimos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, dependiendo del tema, armamos reuniones, lo que llamamos reuniones de trabajos internas, con la industria también, por supuesto, para justamente definir temas, ¿verdad? Hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos, esto es aceptable, esto no es aceptable, qué podemos permitir, qué aceptamos, qué no aceptamos, porque después es una negociación, ¿no? Es tal cual una negociación. Entonces muchas veces pasa que un aditivo plástico, un límite de permiso de utilización de un aditivo en un alimento, por ejemplo. Entonces hay que ver si ese límite, muchas veces Brasil pide subirlo, Argentina bajarlo o viceversa, y bueno, ver si estamos de acuerdo, qué le implica al Uruguay estar más alto, estar más bajo. Entonces toda esa discusión tiene que ser antes.
Bien, estaría bueno que nos cuentes, María, algunos casos que hayan sido justamente paradigmáticos, por decirlo de alguna forma, dentro del trabajo, de que hayan surgido justamente como ejemplos para cristalizar en esto de la reglamentación, ¿no? Sí. O porque, por ejemplo, hayan sido discusiones en las que era muy importante por la cantidad de actores que estaban involucrados, o porque era algo muy nuevo y no tenían muchos elementos para discutirlo.
Sí, mira, hay situaciones de lo que yo pude vivir en estos años interesantes. Nos ha pasado de tener... ¿Qué es lo que sucede? Ya hay muchos reglamentos hechos del 94, del 93. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que hay que revisar esa reglamentación porque ya quedó
obsoleta
o por lo pronto hay nueva tecnología, ha cambiado todo tanto que hay que renovar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa revisión de documentación se vuelve muy lenta con los mecanismos que estamos teniendo hoy, si no logramos una buena, un muy buen trabajo en la interna. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, en lo que es la Comisión de Alimentos, y sigo con el tema, se ha propuesto la posibilidad de generar lo que llaman grupos ad hoc que antes existían y que en un momento se dejaron, y esto es una situación particularmente interesante. Antes las comisiones a su vez trabajaban con grupos ad hoc, que al final terminaba siendo como muchos satélites, pero que lo que hacían esos grupos era trabajar técnicamente más rápido. Entonces, lograban, entonces, por ejemplo, en el 94, 90, se lograron un montón de reglamentos técnicos, por ejemplo, en la industria láctea, que ahora habría que revisarlos, y que si tenemos que revisarlos con el mecanismo que tenemos hoy de trabajo, no nos daría el tiempo para hacerlo rápidamente. Entonces justamente se visualiza la posibilidad de volver a retomar esos grupos ad hoc que se llaman específicamente determinados temas para trabajarlos más rápido, ¿verdad? Uh-huh. Después nos ha pasado otro caso también particular, y es que hubo un reglamento que en un momento se empezó a trabajar, que fue el de rotulación nutricional, y no se llegó a un acuerdo. En ese momento no se llegó a un acuerdo, no se llegó y se dejó. No, se resolvió no tratarlo. Uh-huh. Y lo volvimos a retomar hace dos o tres años atrás, que finalmente salió. Ahora vuelve de la consulta interna con muchas observaciones y hay que trabajarlo, pero es un documento muy pesado, por ejemplo, que sería vital para el comercio nuestro, para el comercio intrazona sobre todo, y que es muy importante que salga, ¿tá? Ese documento que se llama documento de claims, es un documento que costó muchísimo, dio muchísimo trabajo, pero que finalmente se logró el año pasado. Uh-huh. Y bueno, ameritó aplausos, por ejemplo, ¿no? Porque realmente era un documento que hubo que negociar muchísimo y se llegó a un documento que, bueno, tiene sus cosas para corregir todavía, pero que pensamos que puede allá. Bien. Ya terminamos.
Ya que manejas ese caso como particular y que además tiene que ver con el tema de los alimentos, que es uno de los más importantes, rotulación nutricional, me dijiste.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir concretamente?
Eso es, viste, es el a ver si que te puedo decir de alguna manera, el cuadrito que aparece en los alimentos,
sí,
qué cantidad de proteína.
Informe de valores.
El informe nutricional.
Nutricional.
La tablita dice informe nutricional. Bueno, uh-huh. Qué cantidad de sodio, ¿está? Si tiene colesterol, qué cantidad de colesterol. Bueno, eso es lo que le llamamos declaraciones nutricionales.
¿No llegaban a un acuerdo sobre qué cosas manifestar y qué cosas no, por ejemplo?
No, por ejemplo, una cosa que es muy particular y es que Brasil y Argentina ya tenían su reglamentación, pero se basaban en 100 gramos de producto, cada 100 gramos. ¿Ah? Tantas proteínas cada 100 gramos.
Muchas veces vemos, ¿no? Por ejemplo, una porción de esto, bueno, incluye tanto.
Hoy por hoy, este reglamento técnico,
sí,
es por porción.
Ahí está.
¿Tá? Entonces tú vas a poder ver que tiene tantas calorías o tantas proteínas, tanta grasa, por porción. Entonces te tiene que indicar además cuál es la porción, una cucharada, tantos gramos, la porción son tantas galletitas. ¿Tá?
Claro, porque en realidad si te manejas con un criterio de 100 gramos, en algunos productos no tiene sentido, ¿no?
Imagino. Por ejemplo, si el producto tiene mucho más de 100 gramos,
seguro,
el consumidor tendría que ver, bueno, me como la décima, sí, parte
un cuarto de
esto,
galletitas,
una cosa así.
Seguro.
En otros casos, quizás el producto ni llegue a pesar 100 gramos. Entonces sí, la idea justamente del Mercosur fue llegar, porque además había una reglamentación anterior, y eso es otro tema también interesante, que cuando se hacen esos reglamentos hay que ser coherente y tener criterio de que no hay una reglamentación anterior que ya estaba establecida por porción y no podíamos sacar otra que fuera por 100 gramos. Entonces habría que ahí había que estudiar la reglamentación anterior para tener una coherencia interna de ese reglamento, ¿verdad? Y este fue un caso en particular. Entonces, bueno, ahora está evaluado por porción, está dicho obligatoriamente qué tiene que tener declaración y qué no. Uh-huh. Entonces, bueno, eso hace que, por ejemplo, en ese caso, si Uruguay no se hubiera acordado este documento y Uruguay hubiera salido con un documento propio, ¿tá? Porque Brasil tenía el propio, Argentina tenía el suyo, si Uruguay hubiera querido, hubiera sido bastante dificultoso, por ejemplo, el ingreso de productos de Argentina y Brasil al Uruguay,
claro,
porque Uruguay podría estar pidiendo determinada reglamentación que hace que los otros países se tengan que adaptar a la reglamentación del otro estado parte.
Claro.
Que con esta reglamentación se supone que todos tenemos que cumplir lo mismo.
Sí, ese es el objetivo en cierta medida,
que
¿no?
Es la idea, claro, justamente, o sea, es tratar lo que llamamos armonizar a nivel de Mercosur para que justamente se agilite el comercio
y que
el ingreso y la salida de nuestros productos.
Y que las singularidades vayan a ser o la excepción o desaparezcan completamente.
Exactamente, sí, sí, sí. Uh-huh. Y que no, o que en el pareto, digamos, en la cantidad de cosas que se comercializan, bueno, sí, la excepción sea lo que realmente no impacta tanto, ¿no? O sea, pero que logre grande, lo importante, sobre todo, ya te digo, atendiendo a lo que tiene que ver también con temas de seguridad también, ¿tá? Por ejemplo, otro caso divertido, divertido me resulta a mí, pero que es muy importante, es todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, con electrodomésticos,
sí.
Entonces allí hay que acordar muy bien elementos de seguridad de los electrodomésticos, ¿verdad? Una cosa que parece tan tonta, pero las fichas de los enchufes, que vas viajás, viste que ahora están esos transformadores múltiples que
sí,
te sirven, porque país que vas, país que tiene enchufe diferente. Bueno,
sí,
eso lleva a toda una armonización. Y hay reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad para fichas
de
enchufes, por ejemplo.
Claro.
O grosores de cable. Es otro tema bien interesante. Bueno, los cables, qué grosor tienen, qué tipo de protección tiene la ficha, en lo que es cocinas, cuáles son los elementos con los cuales se hacen, qué productos químicos se usan para las piezas de una cocina, ¿tá? Que no pueden ser de un determinado, con una determinada pintura, con un determinado material que pueda ser tóxico, que pueda producir algún problema. Entonces todo eso se estudia en este subgrupo de trabajo.
Bien.
En este tipo de reglamentación.
Para ir cerrando, María, sería bueno, por ejemplo, que nos comentes algunas vías de contacto que aquel que esté interesado justamente en informarse más sobre la temática pueda tener.
Claro, mira, hay una página que está muy buena, que es la página de la Secretaría del del Mercosur. Sí. ¿Eh? Y este, a ver, yo en realidad la página misma no la tengo, pero este,
¿lo googleamos?
La googleamos, Secretaría del Mercosur, y aparece la página, y allí está muy bien armado toda la información, ¿verdad?
Bien.
Inclusive ya están las agendas de los calendarios de reuniones, o sea, quien quiera interiorizarse del tema, esa es una primer página muy buena para entrar. Este, nosotros en un futuro pensamos tenerla también a nivel de la página del LATU, a tener un link o a esa, o tener algún mecanismo de información también. Este, pero frente a cualquier consulta, no duden tampoco en llamarnos a nosotros. Este, sin duda que no hay ningún problema. Nos llaman al LATU y este, hoy por hoy mi interno es el 1396, pero digo, en el LATU me ubican y bueno, frente a cualquier duda, frente a cualquier consulta, no hay ningún problema que les vamos a atender.
Bien, y para finalizar te vamos a hacer lo que ya es habitual, que es la pregunta fuera de contexto.
Ajá.
Dentro del programa, que estuvo bueno porque creo que por primera vez terminamos un poco yendo hacia ahí en el programa, que es un poco esto del trabajo del científico.
¿Sí?
Y cómo es visto por su entorno, ¿no? Como he visto por su familia, por sus amigos.
Ajá.
Me terminaste hablando de los enchufes. A mí me gustan mucho los enchufes.
¿Ah, sí?
Sí. Y en realidad la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Cómo el no convertirse en lo que muchas veces uno se figura, ¿no? Como ese científico que es esa persona obsesionada con su trabajo, que no sale, está encerrado todo el tiempo, no interactúa con los demás. El caso de los enchufes,
sí.
Te preguntan por tu trabajo, vos, por ejemplo, vas por el supermercado fijándote las latas que tengan la información, como vos acordaste en aquella reunión, que el enchufe esté bien en tal país, o sea, todo eso.
Hay un poco de formación profesional,
sí.
En eso, sin duda que sí, ¿no? Uno va por los supermercados y vas viendo alguna cosa que otra, te vas fijando, sobre todo inclusive si viajás, ves si haces una, claro, especie de, como de contralor, a ver si realmente, sí, están cumpliendo los otros lo mismo que uno tiene que cumplir, ¿verdad? Pero cada vez menos pasa eso, lo, sí, del científico. En realidad, no, están los científicos que francamente están en lo que es investigación pura y de eso
no basamos. Diciendo que están los científicos locos y los no locos.
Y por suerte están, ¿eh?
Ah,
y por suerte
son
están.
Necesarios.
Son necesarios, sin duda, porque mucho de nuestro trabajo se basa en esa investigación de los científicos locos que gracias que existen realmente, porque hay investigaciones, justamente lo que te decía, materiales químicos, hay cosas que gracias a que hay estudios que se sustentan en un método científico de evaluación, es que después vienen las normas y después los reglamentos. Entonces, ese trabajo, por eso digo, yo no desacredito, al contrario,
no, claro,
todo vale, y ese tipo de investigación es fundamental desde el punto de vista técnico para todo nuestro trabajo, que es después la reglamentación.
¿Y la familia cómo se toma tu trabajo, por ejemplo?
Particularmente la familia me pasa a mí, que mi esposo es químico también.
Ah,
entonces,
bueno,
me entiende bastante.
Es un caso muy particular.
Ahí viene bien la mano. Además, te diría que dentro de todo es más bien el científico del grupo del loco más que del otro. Entonces nos complementamos bastante bien.
Interesante.
El trabajo en Facultad de Química. Pero de un apoyo total, por suerte. Digo,
sí,
se valora muchísimo el trabajo y además, muchas veces cuestionando y preguntando, y ustedes que están en eso, y bueno, y acordaron tal cosa, y bueno, no, sí, con una...
¿Tenés hijos?
Tengo
no
dos.
No hay que saber nada, ¿no? Imagino...
No te creas.
Vos,
no te...
con tu esposo hablando todo el día del trabajo.
No te creas. Es más, hay uno de ellos que me parece que rumbea para el mismo lado, así que ya
es
perdimos.
Es grave esto.
Ya perdimos.
Ya es familia.
Perdimos. Sí.
Bien. María, bueno, te agradecemos muchísimo por haberte acercado a la radio de la
por
universidad.
Favor, a las órdenes.
Y bueno, por supuesto que también siempre quedamos en contacto para todo lo que sea el trabajo conjunto, concretamente con tu área de trabajo y en general del LATU.
Uh-huh.
Así que bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Sí?
Por favor, yo como siempre en esto, también recalcando lo que es la función del laboratorio antes que nada, y pero también, bueno, ya que estamos en una radio universitaria, todo esto es posible por haber podido acceder a un nivel universitario.
Uh-huh.
Que me lo dio la universidad a mí, ¿verdad? O sea, yo hice la facultad en química y bueno, eso es mérito de nuestra universidad.
Está bueno que destaques eso también. Bien, cerramos esta décima entrega de Espacio LATU, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión.
Esto fue Espacio LATU por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.